Buenas tardes a los que no pude saludar personalmente. Esto no va a ser corto, así que el que no esté con ganas, se lo comprenderá. En primer lugar, para mí personalmente como ministro y para todo el equipo que me acompaña, las felicitaciones a la organización y sobre todo las felicitaciones a la dirigencia gremial agropecuaria que una vez más, año a año, semana a semana, como todo dirigente agropecuario, deja de atender lo suyo para tratar a su medida, con su forma de pensar y reflejando las problemáticas de las distintas localidades, lo lleva primero a su federada y después al Congreso de la Federación. Esa instancia de participación, a veces más intensa o otras veces menos intensa, tiene su punto culminante en el Congreso de la Federación, que concita toda esa presencia de la prensa y qué va a decir el ministro y qué van a decir las ponencias y qué va a hacer el Congreso final. Y con esa rara lógica de que debe ser la única actividad donde la autoridad de gobierno no habla por último. Entonces, como en realidad el discurso del presidente de la Federación Rural está después del discurso del ministro, yo no voy a poder ser demasiado breve y voy a tratar de comentarles lo que pienso, lo que siento, lo que creo, con lo que estoy de acuerdo de lo que se dijo hoy acá, con lo que no estoy de acuerdo y algunas cosas que no se dijeron. Por eso me van a tener que dispensar. Y voy a empezar por el tema más sencillo, el tipo de cambio. Lo primero que quiero decirles es que discrepo, para empezar por la positiva, cuando se dice que todo el mundo por la calle anda preocupado por el valor del dólar. En realidad andamos preocupados por el valor del dólar los que ganamos en dólar. Y a mí la película no me la van a contar porque de cada 100 kilos de arroz que produzco, 95 los exporto. O sea que me parece bien todo lo que se dijo acá, pero la argumentación, creo que todo el mundo la entiende, que está en el sector productivo. Y creo que en este gobierno, en el anterior y en algún otro, el tema siempre es un tema del momento, porque hace, de alguna manera, a la competitividad de los sectores y hace al balance interno de la economía. Lo que sí estamos de acuerdo es en dos cosas. Primero, en que el tipo de cambio es un tema preocupante, pero es preocupante para los productores y es preocupante para el gobierno, porque está en juego ni más ni menos que la capacidad exportadora, la agroexportadora y la otra. Si el gobierno no estuviera de acuerdo con la importancia del valor del dólar, no hubiera comprado 500 millones de dólares en lo que va del año. Y se interpreta mal cuando se dice el gobierno compra el dólar porque le conviene. Equivocado. Porque el gobierno hoy accede a títulos de endeudamiento al 3 o al 4%. Y en realidad, para poder emitir las letras de regulación monetaria y poder retirar dólares del mercado, paga el 6. En los casi 2.000 millones de dólares que se compraron en los últimos 13 meses... eso tuvo un costo para las arcas del Estado de más de 120 millones de dólares. Es decir, se retiran dólares del mercado. ¿Por qué se retiran? Porque hay abundancia de dólares. ¿Por qué hay abundancia de dólares? Ah, bueno, porque estamos todos contentos cuando el turismo genera 1.300 millones de dólares. Estamos todos muy orgullosos porque prácticamente más que duplicamos nuestras exportaciones, nos ponemos contentos cuando los precios internacionales son altos, pero todo eso provoca una afluencia masiva de dólares. Nos sentimos orgullosos cuando en el concierto internacional se reconoce a Uruguay como un país serio, creíble, donde la inversión fluye, pero la inversión trae dólares. La inversión significa dólares que se vuelcan al mercado. alguien podría hacer la cuenta, y esto no es una excusa, ¿no? Esto es 2 más 2, 4. Alguien podría hacer la cuenta, debe haber algún estudio hecho por ahí, de cuál sería el valor del dólar si no se hubieran retirado de la plaza 2.000 millones de dólares el año pasado. Pero lo que me parece más importante que discutir los instrumentos, primero, preocupación en el equipo económico por el tipo de cambio, si no hay indiferencia ahí. Yo lo que quiero transmitir, yo soy ministro de Agricultura, pero de un gobierno, por lo tanto cuando vengo no toco este tema el día antes de venir al Congreso de la Federación Rural, lo toco un mes antes de asumir como ministro, porque es el tema sensible de un sector que es prácticamente exportador en su totalidad, excepto lo que se consume en el mercado interno. Esa preocupación está en el retiro de dólares del mercado. No se puede analizar el tipo de cambio analizado aisladamente del resto de la economía, como decía. No se puede dejar afuera de esto que hay un ingreso brutal de dólares en la economía uruguaya, por distintas razones. Pero lo cierto es que todos ustedes, de alguna u otra manera, perciben eso todos los días. Después, si mantenemos la competitividad o no, si el tipo de cambio real es el indicador que tenemos que utilizar, si tenemos que comparar nuestro tipo de cambio con el tipo de cambio de quienes nos compran, o tenemos que comparar nuestro tipo de cambio con el tipo de cambio de quienes compiten con nosotros por los mercados, yo no tengo ningún problema en disponer media hora para este tema, pero terminamos a las 2 de la mañana. Pero lo concreto es, en realidad, si uno analiza los precios, razonemos de la siguiente manera. Eliminemos el año 2008, que todos sabemos lo que pasó. En el 2008 hubo una burbuja de precios por razones que no viene al caso de detallar acá. Después vino una caída con la crisis financiera que arranca en Estados Unidos, y digamos que hoy estamos en una tendencia de estabilización. Si nosotros comparamos los precios de los principales rubros exportables del Uruguay hoy con el año 2007, nos encontramos que todos los commodities en general en el mundo aumentaron un 6%. En el Uruguay, la carne vacuna, medida en cuarta balanza, o lo que antes se conocía como segunda balanza, tema que te vamos a volver seco después con eso, 40% fue el aumento del 2007 ahora. La soja el 31%, el arroz el 48%, el trigo el 16%, la leche en polvo está recuperándose. Cuando se hicieron estos números no había aumentado todavía. El tipo de cambio cayó un 19%. Conclusión, el valor en dólares de nuestros productos comparado con el año 2007 subió más que lo que cayó el dólar. ¿Eso lo resuelve todo o no? Porque, por ejemplo, la energía eléctrica o los combustibles internamente subieron más que lo que subieron los productos agropecuarios. Lo que quiero decir es, la economía agrícola del Uruguay crece. La economía agrícola del Uruguay ha aumentado su los productos exportables del Uruguay aumentaron su participación en el comercio mundial. De alguna manera eso está diciendo que estamos de alguna forma ocupando lugares que otros no ocupan. ¿Esa tendencia es sostenible en el largo plazo? Probablemente no. ¿Cuál es el riesgo que tenemos? Ah, si los precios se caen con una situación tan limitada, tenemos, en vez de una luz amarilla, como yo digo que tenemos con el tipo de cambio, empezaremos a tener una luz roja que estará parpadeando. Nadie desconoce ese proceso. El problema es, sale el gobierno a retirar dólares de la plaza. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó hace unos meses cuando se retiraron 140 millones de dólares en una semana? Y el dólar no logró, simplemente no cayó más, pero no logró subir. ¿Dónde debe estar nuestro nuestro desafío en, como gobierno, en mantener la alerta prendida y el monitoreo permanente de este tema, como productores, en el aumento de la productividad. Por lo tanto, el problema del tipo de cambio es más grave para aquellos sectores que tienen menor posibilidad de aumento de la productividad. Y esa es la razón por la cual aquellos rubros que han tenido mayor inversión, mayor cambio tecnológico, mayor aumento de productividad, son esos los rubros los que están desplazando aquellos otros rubros o aquellos otros sistemas productivos que están en suelos que no admiten un uso alternativo, donde no se puede producir otro cultivo. Y yo no les estoy resolviendo el problema, simplemente estoy compartiendo con ustedes un análisis con la magnitud de factores que tiene, en mi juicio, tienen que estar siendo considerados en este aspecto. ¿Qué me llevo? ¿Qué nos llevamos? Hoy está acá presente el subsecretario, está presente el futuro director general del ministerio, están presentes las autoridades de sanidad animal, no está presente el doctor Mucio porque está viajando, pero está el ingeniero Garín, está Federico Ferreira, está todo el equipo, está el director de servicios agrícolas, está la directora de suelos, está el presidente de línea, y me debo estar olvidando, está el director de descentralización, está la subdirectora de descentralización, y no debe ser no debe desperdiciarse la oportunidad de hoy para que se formulen las dudas o los problemas acá. El ministerio viene a escuchar. Del tipo de cambio, habiéndoles hecho estas consideraciones, nos llevamos la preocupación que compartimos. Del otro tema que se habló hoy es el tema de sanidad. Voy a empezar por lo que a mi juicio es lo más importante en términos de la vigencia y de la viabilidad del rubro cárnico en el Uruguay, que es la aftosa. ¿Qué decirles de la aftosa? Aprovechar la oportunidad de este congreso de reiterar una vez más que estamos terminando un periodo de vacunación. Aprovechar para contarles a los que no se enteraron por la prensa que en el inicio de este periodo de vacunación hicimos una conferencia de prensa comunicando una serie de medidas que íbamos a tomar con este tema. Compartí con ustedes que cuando hicimos la conferencia de prensa iban 28 casos de aftosa en Japón y no sé cuántos vamos, ya perdí la cuenta, ¿cuántos van hoy? 224, ¿cuántos animales sacrificados? Más de 100.000 animales sacrificados en Japón. Corea con la aftosa en la misma situación. China con focos registrados con una información, según me dicen los asesores, no demasiado confiable. En conclusión, para los que son veteranos en este tema y saben que la aftosa pasa años donde no aparece en ningún lado y por allá aparece y empieza a aparecer, por eso la conferencia de prensa que hicimos, por eso la campaña de comunicación, levantemos la guardia. Estamos invirtiendo neuronas y capacidades técnicas en ayudar a Bolivia a terminar de resolver o a empezar a resolver bien sus problemas de aftosa. Es el único país donde en la región hay informes de actividad viral y donde de cuando en cuando aparece un foco. Mantener a la región, dadas las características de nuestra frontera, mantener a la aftosa fuera de la región es la mejor estrategia que podemos tener a largo plazo. Y nuestra válvula de seguridad es nuestro sistema de vacunación. Y acá en sala hay más de uno que cuando yo no era ministro me hizo comentarios de que es un relajo la vacunación, hay gente que ni vacuna. Y si eso es así, hoy le cae una multa de una unidad reajustable por animal. Lo que quiero decir es que con respecto a las enfermedades o flagelos que tienen condición sanitaria definida desde el punto de vista legal, que tienen marco normativo para actuar sobre ella y que además pueden poner en riesgo la economía nacional, va a haber un cambio sustancial en la legislación. Yo sé que somos todos grandes, ningún empresario debería dejar de vacunar, y seguramente el 99,99 vacuna. Por lo tanto, nosotros dispusimos la intensificación de los contralores durante el periodo de vacunación, que espero que se estén cumpliendo, aumentar la frecuencia de muestreo durante la vacunación, dispusimos un mecanismo por el cual aleatoriamente apretamos un botón en una computadora y el predio que salió sorteado es un predio que se va a inspeccionar. Nos comprometimos a incluir en los muestreos que se hacen normalmente en el segundo semestre del año, que son muestreos que no se hacen sangrados, que no se hacen para ver la inmunidad, sino que se hacen para ver si hay actividad viral, porque es un requisito que tenemos que cumplir ante la Organización Internacional de Epizootias. Dispusimos que además este año se muestre y se analice inmunidad en los animales primo vacunados, porque nos interesa saber. Yo creo que la enorme mayoría de los productores, simplemente se imaginan una situación de aftosa en esta situación, se da cuenta de la gravedad que tiene. Y yo creo que los productores lo que quieren es tener un sistema que nos dé seguridad. Dispusimos una intensificación en los pasos de frontera, sobre todo los que vienen del exterior, como el caso del aeropuerto o el puerto de Colonia. El 100% de los equipajes pasan por los escáneres. Se fortaleció el control de los barcos, porque hay que acordarse de los barcos, porque si China es nuestro segundo destino o tercer destino comercial, y si la región comercializa con China, hay un montón de chinitos que vienen en el barco y están en Nueva Palmira o en Montevideo o en Buenos Aires o en donde la vuelta. Pero la principal barrera sanitaria somos los productores. La principal barrera sanitaria tiene que ser la gente, que tiene que estar atenta al problema y además cuidando las fronteras. Con respecto a la aftosa, la campaña va avanzando, la vigilancia se está haciendo, de las barreras hablé y de las sanciones hablé. Con respecto a la brucelosis, ¿qué decirles? No, yo no voy a agregar nada desde el punto de vista técnico a lo que la mayoría conoce, y además tengo entendido que hoy de mañana se reunió la CODESA. Ya me informarán el lunes la gente de Sanidad Animal que estuvo en ella. Es un... De vuelta, el comentario. Sí, pero hay gente que lleva la sangre a Cuaraí. O hay gente que pasa la sangre a Concordia. Nadie me da una denuncia firmada. Ayer de mañana escuché por un programa radial, un productor en una entrevista, mientras me estaba bañando, salí tibio de la ducha, sugerir que a veces se cobraban los servicios a terceros, pero las cosas no se hacían. Es lo que pude entender, porque fue una cosa no dicha muy bien. Ya pedí la grabación de la radio, porque el que dice aguanta. Yo tengo la responsabilidad de que esas cosas no pasen. Entonces, si no me las dan firmadas, pero las dicen en un medio, ya, como responsable último del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, no puedo hacer caso omiso a lo que se dice por ahí. En todo caso, estaría violando una de las normas del funcionario público. Que con mi trayectoria de 89 días de funcionario público, ya la conozco. Pero con la brucelosis pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que no se puede reclamarle solo a un sistema de sanidad que controle las cosas que a veces se hacen mal. El sistema puede tener carencias. Sin duda es complejo. La complejidad surge a partir de la complejidad de la propia enfermedad. Estados Unidos hace 40 años que está en un nivel de prevalencia del 0,4-0,5% y no la logra eliminar. La interdicción causa perjuicio. A mí no me lo van a contar porque yo tengo brucelosis. Es una de las cosas que adquirí después de ser ministro. Antes no la tenía, pero me tocó en suerte. Y antes de que me pasara eso, hablando con la gente de sanidad, decíamos, ¿por qué no intensificamos los muestreos a nivel de hembras en la planta frigorífica? Porque resulta que si un ganado llega a una planta frigorífica de una seccional que no tiene antecedentes, no se lo muestrea. Se muestreó, y bueno, antes de ayer apareció un productor de una zona libre que con una... ¿cuántas vacas? 6 vacas a faena en un frigorífico. Y bueno, ese productor hoy es foco, los que lo rodean son perifoco y la sección pasa a tener la normativa. Ahora, no es para agotarlo el tema acá porque hay mucha gente trabajando en esto, pero ¿y cuál es la solución? ¿Dejamos libre? ¿No interdictamos el predio? Me parece que no. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, sacar los bichos rápido. Sí, ahí sí estamos en omisión. O el sistema está en omisión. No puede ser que haya vacas positivas 6 meses y no tengan un lugar donde faenarse. Y si no tenemos marco legal para que los frigoríficos que tienen que faenar la faena, tendremos que crear, senador, el marco legal necesario. Porque lo que no puede pasar es que un animal positivo esté 6 meses dentro de un campo. Tendremos que generar algún mecanismo. Existe el subsidio. Se aumentó el subsidio. En el... no es un tema de subsidio, esto es un tema es un tema que cuando a un productor le ocurre esto, le queda la enorme duda de si él cometió un error, de quién es la culpa. Es una culpa diluida en todo el mundo. Lo cierto es que hay que eliminar ese problema. ¿Y saben por qué hay que eliminarlo? Porque además de ser una enfermedad, porque además de provocar abortos, es una zoonosis. Y si nosotros queremos jugar en primera y queremos ser los uno de la carne del mundo, una de las cosas que tenemos que eliminar es una zoonosis, porque además está en riesgo el productor, su familia, el trabajador que trabaja en ese predio y su familia. Y esa es la razón por la cual, si bien económicamente no es tan importante como la aftosa, en términos generales o genéricos, desde el punto de vista de las políticas de un país que quiere jugar en primera, tiene la misma importancia. Sé que avanzaron en la reunión de hoy. Ahí evaluamos en algún momento la posibilidad de habilitar algún feedlot para sacar rápido los ganados y concentrarlos en un lugar. Cuando empezamos a hablar esto en febrero con el doctor Mucio, los filotes estaban todos vacíos, ahora se están llenando rapidísimo, por algunas otras cosas que voy a hablar después. La evaluación técnica es compleja, porque significaría la concentración de una cantidad de animales positivos en un lugar restringido, y las normas de trabajo para la gente que trabaje ahí son complicadas. La garrapata se está en etapa de en proceso, está la resolución tomada de la diferenciación de predios de riesgo y predios de no riesgo. Me parece que todos los productores tienen que apoyar en esto. A ningún productor que hacemos las cosas bien y eliminamos la garrapata del campo y nos descuidamos un mes, nos hace gracia que nos entre la garrapata de vuelta porque el vecino es un relajado. Y no puede ser lo mismo el relajado que el no relajado. No estoy de acuerdo con la flexibilización, con la excusa de que por no flexibilizar en un embarque alguien le dé ivermectina al novillo y aparezca un residuo en un análisis de exportación. No estoy de acuerdo, porque el que está tomando esa decisión es un empresario y debe saber claramente lo que está en juego en la cadena de valor. En el Uruguay las advertencias, manténgase fuera del alcance de los niños, es los medicamentos. Y ninguno dice manténgase fuera del alcance de los adultos que no piensan. Por lo tanto, lo digo porque lo escuché y yo no me parece que debo ocultar lo que pienso. Y acá estoy hablando como ministro y en algunos temas, habiéndolo discutido con los servicios técnicos, y como esto de la garrapata no, porque se me lo comentó al entrar y no digo lo que pienso. Creo que la flexibilización no puede decidirse por el riesgo de que algún inconsciente le dé una ivermectina el día antes de embarcar los novillos. Sarna y piojo, es un tema que me plantearon el otro día en Sarandí allí. Ustedes saben que yo los viernes salgo a distintos lugares del país. Ayer fue una excepción. Y bueno, recogiendo, porque me parece que es bueno, además de escuchar los planteos de las instituciones legítimas representantes de los productores, me parece importante recorrer el territorio. Me plantearon el tema de sarna y piojo. Las opiniones técnicas que me han dado son divididas al respecto. En todo caso, no es un problema como el de la aftosa o como el de la brucelosis. Hay una normativa legal, la declaratoria de zona de balneación. La CODESA tiene atribuciones y los productores están representados en esas CODESAS como para que se tomen esas decisiones. Creo que hay un antecedente. Y por último, la bichera, problema cada año más complicado, y en función de los pronósticos que el amigo Walter Ollanzábal, director de la unidad de cambio climático del ministerio, nos plantea, parecería claro que el problema, en la medida que nuestro clima tiende a tropicalizarse con aumento de la temperatura y aumento de la lluvia, parece claro que el problema va a aumentar y no va a disminuir. Hay un proyecto piloto que se hizo el año anterior en una zona, en una franja de la frontera de Artigas con Brasil. Es una franja de 100 kilómetros de profundidad por 60 kilómetros de ancho, al este de la desembocadura del Cuarón. Los resultados de ese proyecto no permiten concluir como para tirarse al agua con un proyecto que primero necesariamente tiene que ser encarado como un bien público regional. O sea, el control de una mosca no puede hacerse dentro de la frontera del Uruguay. Necesariamente tiene que participar en ese proyecto Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay. Lo planteamos en el CAS, en la reunión de ministros del Mercosur más Bolivia y Chile, de la misma manera que planteamos la necesidad de atacar la aftosa en Bolivia, planteamos la necesidad de seguir estudiando este tema y de confirmar resultados auspiciosos, embarcarnos entre todos los países en un proyecto para este control. Depende de la voluntad de esos países. Pero está en la agenda. Y siguiendo con ganadería, señores, trazabilidad. La Federación me entregó una serie de planteos, algunos que se reiteraron porque no están resueltos, y otros, como el de la brucelosis, por ejemplo, en febrero, en ocasión de presentarnos trazabilidad, solución a animales no trazados, a abril de este año, abril del año 2010, evitando entre otras cosas la creación de un mercado diferencial. Ustedes recuerdan que la ley decía que al 30 de abril esos animales iban a quedar, el 1 de abril, los animales que no tuvieran trazados no iban a poder ser recibidos en planta de faena. Se legisló al respecto. Y se estableció un plazo hasta el 30 de junio del año que viene para culminar la etapa de identificación de los animales. Me estoy refiriendo a los animales nacidos antes del 2006, ¿verdad? Todos nos entendemos, estoy hablando de los animales adultos. En realidad, cuando el legislador o los legisladores ponen 30 de julio, desde el punto de vista del calendario, está bien, es 30 de junio, desde el punto de vista del campo, yo creo que no es 30 de junio, tiene que ser en esta primavera, porque en verano después entramos con el problema de la bichera, la caravana y todo lo que ustedes ya conocen. Lo cierto es que tenemos un año para completar el 100% de la identificación del rodeo bovino. En este sentido, es importante destacar que con la trazabilidad tenemos problemas, tenemos 7 millones de problemas solucionables, pero problemas al fin. Tenemos una cantidad de animales que han perdido la identificación. Con las causas de esas pérdidas, muchas son atribuibles a una mala operación por parte de los productores y muchas son atribuibles a cosas que no hicimos bien en el ministerio. Por ejemplo, un productor nos manda una planilla, el productor piensa que quedó con el tema resuelto, esa planilla tiene algún tipo de inconsistencia y no se ingresa, y el productor a la semana mueve el ganado, pero nadie le avisó al productor que esa planilla tenía inconsistencia. Y bueno, esas cosas las tenemos que corregir. Estamos unificando, ustedes saben que a ustedes les manda la caravana el CIRA, que depende de Servicios Ganaderos, y toda la información, toda la base de datos, toda la gestión de la información la hace el Sistema Nacional de Información Ganadera, el SNIC. Nos acompaña la doctora Marianela González, que es la que está encargada de esa área. Nosotros estamos en estos días tomando las decisiones de unificar las dos unidades, el CIRA y el SNIC. Nos parece que si lo que estamos manejando es información, nosotros como institución no podemos tener dos oficinas, tenemos que tener una oficina para en todo caso dar respuestas más rápidas y resolver este tipo de problemas más rápido. La trazabilidad es trazabilidad en tanto sea una caravana que está colgada, que está protocolizada, que está la información metida en un sistema y que el sistema es confiable y predecible. Esa trazabilidad, lo otro es una caravana colgada en la oreja. Esa trazabilidad es nuestra principal plataforma en varios aspectos. Ustedes recuerdan cómo empezó el cuentito de la caravana. Empezó con lactosa, del 2001. Después se generalizó lactosa en el 2002, hubo que salir a reconquistar mercados y ahí se empezó a hablar sobre la base de lo que era el dicose, que era algo que en su momento nos diferenciaba de otros países porque nos permitía decir el ganado de Tabaré está en la cesta de Artigas. Ah, bueno, pero está el rodeo, no está el animal. Se movió para acá y para allá. Bueno, eso dio lugar a la trazabilidad, que primero fue opcional y después fue obligatoria. Ese sistema, que cuesta 5 millones por año de caravana y otros 3 o 4 millones ha costado hasta ahora de operación, ha sido una inversión importante que se ha hecho para posicionar a la ganadería uruguaya en un estatus diferente al resto, para responder más rápidamente frente a una situación sanitaria de emergencia, pero además para poder acceder a mercados que quieran tener trazabilidad. En realidad el Uruguay fue más rápido que Europa. Europa puso esa exigencia en el año 2006. Los que eran legisladores y gobierno en aquel entonces desencadenaron un mecanismo que decía en tal fecha tiene que estar terminado. En realidad, para el único lugar donde hoy nos están pidiendo la trazabilidad es para la cuota Hilton. Lo que no quiere decir que no nos empiecen a pedir el año que viene. Hoy Uruguay está haciendo gestiones fuertes para gestionar la cuota de carne de alta calidad, que a diferencia de la Hilton, que tiene que ser de pasto, esta tiene que ser con ganado terminado a corral. Y la trazabilidad es el único instrumento que a nosotros nos permite garantizarla a ese comprador europeo el día que consigamos la cuota, que yo confío que será pronto, cumplir con eso. La trazabilidad, como decía, enfrenta el desafío este año de completar la identificación del rodeo adulto y enfrenta el desafío de perfeccionar el mecanismo para que no ocurran los errores que ocurrieron. Por lo tanto, el mes que viene estamos iniciando una campaña, ¿tá?, de comunicación, donde confiamos en poder interactuar con todas las agremiaciones rurales, en este caso con las de la Federación Rural, a los efectos de que no quede ningún productor en el territorio nacional sin haber tenido la oportunidad de saber exactamente cómo se procede y que no haya ninguna dificultad que se derive de operadores que hacen un manejo de los formularios o de la información equivocada. En el Uruguay tenemos 1.898 operadores registrados. Con esos operadores es con quienes primero vamos a interactuar, porque nos parece que son los que nos pueden ayudar a resolver la mayor parte del problema. También sabemos, tenemos estadísticamente, eso es lo bueno de las computadoras, sabemos los operadores que no tienen problema y sabemos los operadores que tienen problema, porque hay operadores que consistentemente generan problemas de trazabilidad porque hacen alguna operación mal. Lo primero que vamos a hacer es, a partir de interactuar con los operadores, identificar cuáles son las causas por las cuales tenemos problemas, y después vamos a iniciar una campaña que va a tener un calendario donde en cada lugar de del país va a haber la posibilidad de que los productores van a recibir una invitación, ¿no? Van a decir, bueno, hoy es en Valentín y mañana es en Guavilluera Pay y pasado es en Salto. Nadie puede decir que no tuvo la oportunidad de resolver desde el punto de vista de la concepción de cómo debe funcionar este sistema, porque no puede ser que se hayan invertido 20, 30 millones de dólares y tengamos un 8% de los animales que perdieron la trazabilidad por algún tipo de problema. Y esto, reitero, si no cumple con la normativa, no es trazabilidad, es una caravana colgada en la oreja del animal. Yo espero no aburrirlos, pero
sí, ministro.
Sí, se habló de carne. Porque vengo en orden, ¿no? Sanidad, trazabilidad, carne. Se tocó el tema de comercialización de ganado. Lo planteó Seco. La segunda balanza, que ahora es la cuarta. Y con respecto a la carne, yo quiero tocar ese tema y después tocar otro más. En realidad, este tema está, por lo que he escuchado por la prensa, en discusión en la Junta del INAC. Está en discusión en la Junta del INAC, donde los productores tienen representantes. Por lo tanto, yo esperaré cuál sea la resolución que tome la Junta del INAC, y que es, en este caso, asesor del Ministerio. Lo que sí me parece importante tener en cuenta o compartir con ustedes son algunos conceptos de lo que yo entiendo de qué se trata esto. Independientemente de lo que decida el INAC, yo me permito hacer un comentario. El decreto que estableció el pre-dressing es un decreto del año 79, en un momento donde la relación mercado interno-exportación era 70% mercado interno y 30% exportación, y respondió a una demanda de los vendedores de carne que recibían una media res que de repente venía con la riñonada y tapada de grasa y le generaba un montón de pérdidas y de calidad a los consumidores. Eso hoy es diferente, en primer lugar porque se invirtieron los números. El mercado interno no llega al 30%, el 70% es exportación, y segundo porque más de la mitad de la carne que se vende en el mercado interno no va como media res, sino que los carniceros compran un mix alguna media res y complementan con un montón de otros cortes. O sea que en el año 79 el conflicto era industria carnicero. En el año 2010 el punto de discusión se corre productor industria, y la preocupación de los productores es cómo puede ser que una vaca Aberdeen Angus de 459 kilos en planta, fallado, ganado que no se entoró, rinda 44%. Cualquier productor se puede hacer la pregunta. Afortunadamente, otra de las cosas donde se invirtió un montón de plata es en el sistema de las cajas negras. Entonces, se reclama o se plantea normas para que se pague de tal o cual manera. A mí me parece que lo que tendría que haber es la posibilidad de vender de diferente manera. El que quiera vender de una manera, venda de una, venda de otra, venda de otra, así. Eso es lo más sano. La semana pasada hubo una planta que habilitó el pago en lo que ahora es tercera balanza, Predres. No ha tenido demasiado resultado, pero yo me ocupé de averiguar con algunos productores que mandaron. Bueno, es la cuenta para atrás. Es decir, es muy claro, ¿verdad? Hay suficientes estudios del INAC donde se establece qué es lo que da. Hay un trabajo realizado por el INAC sobre 877 mil y pico de animales, 400 y pico mil novillos, donde se define la relación de peso vivo, peso en tercera balanza y peso en cuarta balanza. Hay más o menos entre 22 y 24 kilos de diferencia entre el predressing y el dressing. Está la entraña fina, está la entraña gruesa, está la riñonada, está la grasa de cobertura, está la grasa de cobertura en el cogote. Tengo la ventaja de un ministro que vive en Salto, que tiene un montón de horas en el auto de que lee. Y ese estudio da 25 kilos. Sobre la base de esas reses analizadas, comparando con algunos casos de los productores, en realidad los que están vendiendo le están pagando lo mismo de otra manera. Pero digo, toda esa información está. Esa información está y es propiedad de los productores. Los productores pagaron por el sistema de la caja negra. El Estado también participó. Y ahí no recojo el guante, tiro el guante. ¿Dónde están las agremiaciones que son las que tienen este tema? Se habla de la cadena cárnica o de la no cadena cárnica, porque depende de cómo se haga la pregunta. Siempre se está en la pregunta si existe o no existe. Cadena de valor existe. El problema es cómo se relacionan los eslabones. Esa información está. Y a propósito de esa presentación, se dijo, tenemos un estudio del plan agropecuario que estima qué valor cuánto significa eso en el valor de los animales. Me parece que está bien, pero me parece que está Linat, que le cuesta a los productores 12 millones de dólares por año. 12 millones de dólares por año. En realidad me gustaría, en un ejemplo más donde voy a hablar después, es que no se estuvieran superponiendo los esfuerzos institucionales, porque nos cuestan muy caro a los uruguayos. Si el INAC está dedicado a la carne y los estudios, como el que yo estoy diciendo, existen y están publicados, me gustaría ver los recursos de los institutos que tienen que estar dedicados a la transferencia y capacitación, en transferencia y capacitación, no haciendo cuenta de carnicero, porque para eso está el INAC. Con respecto a la carne, y termino, la información que existe habilitaría a mecanismos contractuales o no contractuales donde el productor tenga lo más importante que tiene que tener un empresario, que es la libertad de elegir. Y la libertad de elegir es: no me sirve, exporto en pie. Me sirve vender en pie, vendo en pie. Claro, hay momentos donde toma o deja. Vuelvo a reiterar la pregunta: ¿dónde está el rol de las agremiaciones, representantes de los productores, en la negociación de una cadena? A mí, no, esa nadie me la va a contar, lo estoy mirando a Ernesto Stirling porque la conocemos. La única manera de negociar en una cadena es con información transparente. Lo que nunca había tenido antes, la carne, lo tiene. Esa información está, hay que usarla. De repente, para usarla hay que especializar equipos. De repente, para usarla hay que capacitar gente. De repente, para usarla y para transparentarla hay que generar algunos otros mecanismos. Pero no puede ser plata tirada a un sistema de cajas negras y que nadie la utilice. Digo, porque con esos millones de dólares, eso es, lo que se ha puesto en la caja negra es mucho más que lo que se propuso como un fondo de reserva para la sequía, ¿no? Entonces yo digo, si se puso esa plata, que se use. Yo no quería perder la oportunidad. Pensaba plantearle algunas cosas, pero de los planteos que ustedes hicieron, me parece que lo más productivo es que yo dé mi posición contra lo que se planteó acá. El segundo, frente a lo que se planteó acá. Comercialización de ganado fue un tema. El otro tema que planteó con compromiso y con vehemencia, y yo diría hasta con emoción, que yo aplaudo, la señora Ceballos, es la preocupación por, que es la preocupación de alguien que siente que puede no estar más en ese lugar, porque dentro de las normas y dentro de las leyes aparece la posibilidad de una explotación minera en un lugar donde hoy hay una explotación o un conjunto de explotaciones ganaderas. Yo lo que tengo que decirle como gobierno es que este gobierno está institucionalizando algo que había sido creado en el gobierno anterior, que es el Comité de Ordenamiento Territorial, que tiene la representación de los ministros y tiene la representación del presidente del Congreso Intendente. Pero además, con respecto a este tipo de proyectos, hay una comisión técnica que está preguntándole a la empresa en qué consiste el proyecto. Y las preguntas que estamos haciendo tienen que ver con algunas de las cosas que expresó la señora Ceballos. ¿Cuál va a ser el nivel de contaminación? ¿Cuáles son las necesidades de agua? ¿Dónde está la fuente de agua? ¿Cuál es la necesidad de energía? ¿Qué inversiones tiene que hacer el Estado para llevarle la energía? ¿Qué cantidad y calidad, qué cantidad de agua se va a necesitar para transportar el hierro? ¿Qué calidad va a tener el agua que se vierte después de haber transportado el hierro? qué necesidades de transporte. Y en lo que a nosotros respecta, como les dije antes de empezar esta reunión a estos productores que con quienes fueron los primeros que me encontré cuando me bajé del auto, estamos pidiéndole a la, en esta comisión, a la empresa que nos describa, que nos defina el lugar en cuestión, y sobre ese lugar como ministerio lo que vamos a ver es quiénes están, quiénes son. Está el doctor Alberto Castelar, que es nuestro delegado en esa comisión, presente también hoy acá, y es nuestra intención en primer lugar visitar esa zona en la segunda quincena, en la segunda quincena de junio. No es un tema que lo vayamos a terminar acá, es una inversión importante. El Uruguay está abierto a las inversiones, la minería está regida por una ley que no se hizo para este emprendimiento, que ya existía, y dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. O sea que acá, en estas cosas, a veces hay ganadores y perdedores. Cuando hablamos de recursos naturales, además de pensar en las personas que hoy están ahí, tenemos que pensar en las consecuencias sobre el medio y sobre el recurso natural. El presidente se expresó muy claramente hace unos 20 días atrás con respecto a que habría que darle solución. Si el proyecto prosperara, si en realidad se levantaran todas las restricciones técnicas que habrá que poner en función de las normativas que rigen en el Uruguay, si se diera eso, habría que encontrar una solución. Todo eso debe estar en una mesa. Yo invito a ese grupo de productores, que sé que han enviado una nota, la nota está en poder. Yo les dije hace un rato, y me equivoqué, que es una nota que yo había visto y que se la había derivado al doctor Castelar, además de otras cuatro notas más. Yo los invito a que formalicen una nómina. Creo que va a ser importante que nos manden la nómina de quiénes son, de dónde están, de qué padrones son, de qué número de ICO se tienen, porque de esa manera nosotros lo podemos identificar en el Sistema Nacional de Información Ganadera, que nos permite, me parece que avanzar más rápido. Con respecto al tema de los seguros, yo voy a aprovechar el planteo que hizo Donadío de Tacuarembó con el tema de los seguros para decir una vez más lo que vengo diciendo hace meses. El problema más grave que nosotros vamos a enfrentar, más grave que el tipo de cambio, es el aumento de la variabilidad de los eventos climáticos extremos que tenemos acá, sequías, inundaciones, como bien presentó el ingeniero Yarzaba. Todos nos criamos y nos educamos con los cuentos de la sequía del año 18, de la sequía del año 42, de la sequía del año 63. Yo conocí la sequía del 88-89, o sea que teníamos una sequía intensa cada 20 años. Después tuvimos en el 99-2000, en el 2005, en el 2009, y un diario publicó hoy que yo dije que iba a faltar agua en el verano. Yo dije lo mismo que dijo Walter: 7 de 10 modelos indican niña, y todos sabemos lo que pasa cuando viene una niña. ¿Será severa o no? ¿Será una niña traviesa o dormirá plácidamente? Pero viene niña, no viene niño. ¿De qué magnitud? No tenemos modelos que nos permitan predecirlo. Tampoco tenemos un sistema nacional meteorológico bueno. Lo que venimos diciendo desde el principio, no hay economía que pueda, economía del productor que pueda sostener esos vaivenes. Estamos empezando a construir sobre la base del Sistema Nacional de Información Ganadera el Sistema Nacional de Información Agropecuaria. El Sistema Nacional de Información Agropecuaria va a ser un sistema de registro donde va a estar todo lo que pueda haber de un predio o de la historia de un productor desde el punto de vista productivo en un sistema. Pero además estamos construyendo o empezando a construir un sistema que nos permita utilizar la tecnología más moderna para tratar de construir lo que se conocen los índices verdes, una cosa que en otros países ya se aplica. Cuando se hablaba del ejemplo de África, financiado por el Banco Mundial, en realidad es eso, está aplicado a productores pequeños y muy vulnerables, y lo que permite es establecer determinados mínimos o máximos, dependiendo del evento climático que se trate, a partir de lo cual se dispara un seguro. Ahora, seguros hay para todo. El problema es cuánto cuesta. Porque si hay una cosa que no son los que tienen compañía de seguro, es que el seguro tiene que ser un negocio que le dé rentabilidad. ¿Cómo se baja el costo de un seguro? Disminuyendo el grado de incertidumbre. Y para disminuir el grado de incertidumbre hay que generar información acumulada. Y para generar información acumulada es que nosotros vamos a construir eso. Hemos incorporado al equipo técnico del Ministerio como asesor al ingeniero Walter Betgen. El ingeniero Walter Betgen es un uruguayo que es profesor de posgrado en la Universidad de Columbia. El miércoles le propusimos al Banco Mundial y al BID y al GEF en Punta del Este ofrecer al Uruguay como un lugar donde armar un proyecto para aplicar todas las herramientas de gestión de riesgo que se conocen, aplicarlas como en un observatorio, para que lo que hoy los académicos del mundo dicen, hay que hacer un seguro de tal tipo, hay que hacer una cosa, bueno, no, obviamente no la vamos a pagar los uruguayos, por eso estamos buscando una donación internacional. Pero estoy de acuerdo con que si nosotros no, el problema de la producción a campo natural no se arregla con la represa, ni se arregla con el tajamar. El tajamar nos asegura que el animal viva, el tajamar nos asegura mantener no agreder la biodiversidad del campo natural sobrepastoreando los 200 o 300 metros que están cerca del agua. Nos permite subdividir, pero no nos arregla una variación. Cualquiera que tenga un campo de basalto acá en el norte sabe que el verano del 2009 produjo 2.000 kilos de materia seca en el año y el verano del 2010 produjo más de 7 toneladas de materia seca en el año. En un sistema biológico donde la carga de nuestro sistema productivo no es un chicle, no podemos amortiguar con carga una variación de producción. Y ahí quiero tocar otro tema. Cuando se dice se operó en la sequía y se operó tarde, es cierto, pero se operó tarde porque se sale a atacar la sequía cuando la sequía ya está. Y yo pregunto de vuelta al guante, ¿y qué se está haciendo ahora? Cuando tenemos 1.500, 2.000 o 3.000 kilos de materia seca en los campos que después que caigan 5 heladas va a ser fibra, pero es fibra. ¿Qué estamos haciendo con la fuente de alimentación más barata que tenemos en el sistema, pensando en que capaz que viene una sequía el verano que viene? Digo, yo no estoy criticando, estoy preguntando. ¿Nos hemos puesto a pensar? ¿Hemos analizado el impacto que tendría suplementar en estas circunstancias para mejorar la condición corporal con que nuestros animales entran a la primavera? Ah, pero hay que gastar. ¿Cuánto hay que gastar después si viene la sequía? Me gustaría ver ese tipo de análisis. Me gustaría estar escuchando que se están haciendo jornadas de capacitación a los productores en distintos lugares del país para tratar de analizar esta temática. Creo que se están empezando a hacer. Me parece que es como lo de los tajamares. Históricamente nos pasó que cuando estamos en el medio de la seca nos damos cuenta que nos falta un tajamar, que no se hizo porque no se pudo o porque en el momento que se pudo no estaba la sensibilidad a flor de piel. Lo que digo es mejorar información, construir herramientas de financiamiento a los riesgos, no necesariamente implican la creación de un fondo de reserva. En todo caso, si se está pensando en un fondo, yo estaba haciendo unas cuentas cuando lo planteaba. Si tenemos una faena de 3 millones de animales por año, 3 millones de animales por año, y hacemos un fondo de un dólar por animal, estamos hablando de 3 millones de dólares. Y el ingeniero Yanzábal nos dijo que la última sequía costó 1.5% del PBI, que son 600 millones de dólares. O sea que con un fondo de 3 millones de dólares no hacemos nada. Pero lo que sí está buena es la idea, lo que sí está buena es la iniciativa, lo que sí está bueno es ponerse a pensar en que los problemas de la variabilidad climática no se pueden arreglar en el medio de la seca con un plan de ración, ni se pueden arreglar dándole galletita María a la vaca cuando no hay más nada para comer. Y ahí voy a otro tema que es, y me parece importante también anunciar, que nuestra reformulación de la Dirección de Suelos y Agua, unidad ejecutora del Ministerio, que estaba muy, muy alicaída y que vamos a jerarquizar, y que estamos, en la cual vamos a invertir importante cantidad de recursos humanos, porque nos parece importante que un país agropecuario tenga no solamente política de suelos, sino que tenga gestión de los suelos, porque nos parece importante tener una actitud responsable cuando, para atender el planteo número 12 de las ponencias, que decía qué pasa con el recurso suelo frente al aumento de la agriculturización. Y nadie está en contra de la agricultura, somos agricultores. El tema es la agricultura, cómo se hace, en qué sistema. ¿Es sustentable la agricultura continua en todos los suelos del Uruguay? ¿O tenemos que volver a las rotaciones? Aprovecho a decirles que en ese sentido, en la unidad de suelos y agua, vamos a incorporar una especie de subdivisión con una o dos personas que todavía no sabemos quiénes serán, pero que tendrán que tener la responsabilidad de tener la cabeza del Ministerio de Agricultura y Pesca en el tema de campo natural, principal riqueza de la economía nacional, en la biodiversidad de los 12 millones y medio de hectáreas de campos naturales que tiene este país, se sustenta la base productiva de la cadena cárnica. Y ha sido el gran ausente, porque no tendría que hablar horas, pero de Rosengur para adelante es un tema que quiero, para que no digan que le doy palo solo al plan agropecuario, el trabajo del plan agropecuario de Marcelo Pereira en el tema de campo natural, de la gente de Facultad de Agronomía acá en Paysandú. En este rol que le voy a contar más adelante, que queremos tener como articulador de las políticas y de los instrumentos de desarrollo agropecuario en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el campo natural tiene que tener un lugar y tiene que formar parte de nuestros programas de trabajo. Pero los que manejan campo natural saben que buena parte del problema está en el manejo de la carga. y hay muchos estudios, yo no lo voy a aburrir, y han tenido muchas charlas donde se termina demostrando de que con el ajuste de carga se termina siendo más productivo que con otra carga diferente. El tema es que la frazada es corta y queremos sacarle más rendimiento al campo, y a veces nos equivocamos. Pero la suplementación estratégica, ya sea energética o proteica, en los momentos de exceso de forraje y en los de defecto, tienen que pasar a ser herramientas comunes en el manejo del campo natural para mantener productividad y no atentar contra la biodiversidad. Yo no lo quiero aburrir, quiero contarles un poco a dónde estamos apuntando. En el área de desarrollo rural, el Uruguay tiene 54.000 productores ganaderos, productores. De esos productores, 34.000 son agricultores familiares, menos de 500 hectáreas. Y de esos 34.000, 24, 25.000 son ganaderos familiares. A ellos ha llegado en el último quinquenio han llegado acciones del ministerio vinculadas al programa Uruguay Rural, vinculadas al proyecto ganadero, vinculadas al programa de producción responsable, tres proyectos con financiamiento externo que están siendo manejados o concentrados hoy en una nueva dirección del Ministerio, que es la Dirección General de Desarrollo Rural. En esos proyectos, por ejemplo, se aprobaron en el Fondo de Prevención de la Sequía 623 proyectos, tajamares o pozos en el ejercicio anterior. Se llevaron adelante acciones de manejo de campo natural y biodiversidad, de campo natural y bosque nativo, más de 900 proyectos. Son proyectos con subsidios, 50% no superando los $4.000, montos que tal vez sean significativos para pequeños productores, no son significativos para productores medianos o productores grandes. En el área de los proyectos ganaderos, se han apoyado 26 entidades de base de la Federación Rural. El 47% de la Federación recibieron algún tipo de apoyo. Se alcanzaron a 1.500 beneficiarios con $5.618.000. Actividades de planes de gestión, asesoramiento técnico, capacitación, fortalecimiento de las instituciones, subsidio a la adquisición de maquinaria de uso colectivo, balanzas, ecógrafos, sala de extracción de miel, implantación de verdeo, raciones. No me voy a extender. ¿Por qué estoy haciendo historia de lo que se hizo? Porque queremos hacer de esto más. Porque estamos negociando con los organismos financieros internacionales y ya hemos negociado con el Ministerio de Economía la importancia de mantener acciones directas que promuevan el desarrollo agropecuario. Un Ministerio de Agricultura tiene normalmente la función de desarrollar las políticas públicas agropecuarias. Y segundo, gestionar y administrar los servicios que están para cumplir las normativas. Los servicios de sanidad, los servicios de exportación, los servicios de control de suelos, los servicios de plaguicidas. Somos controladores de que se cumplan las leyes que están hechas para cumplirse. Pero además queremos desempeñar un tercer rol, que es el de ser instrumentos de algunas de las políticas agropecuarias. Y cuando hablamos de mantener a la gente en el campo, y cuando hablamos de darle condiciones a la gente, y cuando hablamos de que no quede un lugar sin electrificación, y cuando hablamos de que la señal de internet llegue a todos lados, también tenemos que hablar que muchos de esos lados, llegando la luz y llegando internet, no alcanza y es necesario generar algunas acciones de desarrollo que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con la capacitación, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con el manejo del campo natural, que tienen que ver con el asesoramiento técnico. Y estamos priorizando el trabajo en grupo, porque de otra manera sería imposible. Pero no solamente el trabajo en grupo tiene ventajas desde el punto de vista económico, porque lo hace más eficiente, sino que también tiene ventajas desde el punto de vista metodológico, porque es más fácil aprender del compañero del grupo que estar escuchando una charla que de un pesado como yo, que ya hace como una hora que está hablando. En ese sentido, nosotros estamos preocupados porque este año, que es un año de presupuesto, no se frene la ejecución de los proyectos que vienen en curso. Estamos tratando de encontrar los mecanismos de lograr la aprobación de los planes de financiamiento con Banco Mundial y con BID para poner todas estas acciones, que no van a ser más tres proyectos, porque es ineficiente que sean tres proyectos. Porque los problemas del predio de fulano, en el tajamar, en el molino, en la subdivisión, en la sombra o en el manejo del campo natural, son los problemas del predio. Y no lo tengo que encasillar en Uruguay Rural, en Programa Ganadero o en PPR. Están encasillados porque se financiaron encasilladamente. Porque el que nos presta la plata dice: yo financio esto y yo financio esto otro. Y nosotros lo que le estamos planteando a los organismos financieros es: señores, nosotros estamos construyendo nuestras demandas y queremos que ustedes nos financien en función de esto. Pero además, para que no caigan tres camiones, porque seguramente en algún predio cayeron tres vehículos, porque a los productores les complica los vehículos, tres vehículos, uno para el PPR, otro, no, hagamos un uso eficiente de los recursos. Y eso, y para eso, requiere el involucramiento de vuelta de los productores organizados. Las gremiales de productores tienen que ser parte de la solución a este problema, participando, involucrándose, transmitiéndole a las mesas de desarrollo rural las iniciativas, las propuestas y las críticas. En esa acción no nos podemos, la frazada es corta. En el periodo pasado se llegó a 3.700 productores, en realidad menos, porque 3.700 proyectos, y hay algunos que tenían proyecto por una cosa y proyecto por otra, 3.000 y poquitos productores que recibieron algún tipo de acción de desarrollo rural. El objetivo es hacer más, pero aún haciendo más, aún si llegáramos atender a los 24.000 ganaderos familiares de menos de 500 hectáreas, estamos llegando al 25% de la superficie nacional. Nos parece que tenemos que empezar a generar acciones que lleguen a más gente. Por supuesto, no se puede llegar con un subsidio a más gente, pero sí se puede llegar con una asistencia técnica o con una capacitación que nos ayude a hacer un mejor uso de los recursos que tenemos, a promover determinado tipo de iniciativas, a recibir en esos ámbitos la posibilidad de interactuar. Y en ese sentido queremos utilizar en el buen sentido los buenos recursos técnicos y con la buena distribución territorial que tiene el Plan Agropecuario, institución que está disminuida, que reclama más presupuesto, que está distribuida en el territorio y que ha participado en alguna de estas acciones de desarrollo, capacitando a técnicos y capacitando a productores. Estaremos enviando un proyecto de ley al Parlamento con modificación del Plan Agropecuario. Esa modificación pretende alinearla a la forma que tiene de funcionamiento de línea, con una junta directiva donde hay representación de los productores y hay representación del gobierno. Y cuando se dice queremos garantizar el plan agropecuario como está, con su junta directiva como está, porque ha dado muestra de resultado positivo, yo quisiera que alguien me dijera si la forma de administración compartida como la de Elinia no tuvo resultado. Yo creo que sí que lo tuvo, y que los productores pueden opinar y han opinado en las políticas de investigación. Pero además nos parece importante que se coordinen los recursos que salen del presupuesto nacional y que están cargados como anexo al presupuesto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El millón de dólares por año que cuesta el plan agropecuario y que no alcanza porque está rengo, va en un anexo de la ley de presupuesto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces, digo públicamente lo que he dicho con todas las gremiales cuando nos hemos reunido. Es decir, no queremos eliminar el plan agropecuario, lo queremos fortalecer. Pero lo queremos fortalecer de una forma genuina y auténtica, dándole la posibilidad de que su presupuesto crezca, captando la demanda de los sectores privados, que identificando que este instituto es idóneo para llevar adelante un plan de desarrollo, un plan de gestión o un programa de capacitación, decide poner una parte de ese proyecto. Por cada parte de ese proyecto que ponga las instituciones privadas, el Estado pondrá otra parte, o dos partes o tres partes, dependiendo de la prioridad que se le esté asignando el recurso. En esas ideas estamos pensando, porque nos parece que la mejor manera de fortalecer un instituto no es votándole más presupuesto, no es votándole más presupuesto, es dándole condiciones para expresar su potencialidad y captar en forma auténtica y genuina ese presupuesto. Y con respecto a la independencia, y bueno, y para ser independiente, hay que ser independiente, hay que pagar. En el INIA el gerenciamiento es la dirección es compartida, y por cada peso que ponen los productores el Estado pone otro peso y la dirección es compartida. En el plan agropecuario todos los pesos los pone el Poder Ejecutivo y la dirección no es compartida. Es una cosa elemental, ni hay que entenderlo como por ahí se ha dicho que se está agrediendo al plan agropecuario. Y el segundo objetivo es que ese instituto, que tiene definido en sus objetivos y en su plan de actividades 2011-2015, contribuir al desarrollo sostenible e innovador de la producción ganadera y sus productores, principalmente los pequeños y medianos, para mejorar la ganadería, mediante la capacitación, la extensión, la generación de información y la articulación con otras instituciones. Son cosas muy vagas. Creo que todos, cuando pensamos en el plan agropecuario, nos imaginamos en la capacitación y en la extensión. Y en la capacitación y en la extensión de la ganadería. Porque en este país la información técnica que sale de la estación experimental en trigo no precisa extensión pública. Los operadores privados, los productores, captan rápidamente. En arroz, lo mismo. En lechería, lo mismo. ¿Dónde tienen que ir los recursos técnicos del plan agropecuario? A la producción de carne o a la producción de lana. Pero a procesos de capacitación y de extensión. No hacer cuenta de carnicero para ver cuántos kilos hay entre la tercera y la cuarta. Ni tampoco a plantear. Nos inunda y nos reseca con igual indiferencia nuestra suerte. No está hablando de ninguna persona, está hablando esta presentación que creo que se planteó hoy de mañana acá, se está hablando del clima. Todo indica que el clima se ha puesto más áspero. Nos inunda y nos reseca con igual indiferencia nuestra suerte, como si el clima fuera un ser racional. ¿Por qué hago el comentario? Ni sé ni quién escribió esto. Lo que digo es que cuando hablamos de agroconciencia, tenemos que hablar de agroconciencia en todos los sentidos. No podemos generar agroconciencia con pronósticos agoreros, poniéndolos siempre como los que somos los perjudicados. Y yo les pido que me vean a mí como productor más, porque yo hace 85 días que soy ministro. Fui muchos años dirigente gremial, y ahí hay un compañero allá, y lo que la discusión del tipo de cambio no la empecé a dar hoy, hace tiempo que lo estamos dando. Entonces, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, no le tiremos piedra a la luna porque la luna no va a caer. Los precios en dólares corrientes son los más altos de la historia. Esto es prácticamente cierto para la mayoría de los productos y ha contribuido a hacer más llevadera una cotización del dólar, que está 30% por debajo de los pronósticos que realizó el gobierno del 2005. Fueron los pronósticos. Del 2005 para acá hubo una crisis, otra crisis. ¿Tenemos problemas tipo cambio? Sí, pero digo, construyamos, por favor, construyamos conocimiento, construyamos capacitación. Mejoremos lo que hay que mejorar en lo que son nuestras funciones. No agreguemos incertidumbre. ¿Qué quiero del plan agropecuario? Zapatero a tu zapato. Por supuesto, los legisladores opinarán, o mejor dicho, decidirán. Yo opino. Convencido, porque además tengo en la institución a muchos amigos, que las capacidades técnicas que hay en ese instituto son esenciales para apuntalar las actividades de desarrollo agropecuario que queremos hacer. Pero tienen que ser actividades de desarrollo agropecuario, no pronósticos o comentarios de 11:30 del mediodía en la radio. Con respecto a la visión, y termino con esto, ¿con qué visión asumimos el Ministerio de Ganadería? Asumimos el Ministerio de Ganadería con la visión de que el Uruguay tiene formidables posibilidades que surgen de un mercado que está demandando, y que está demandando más, pero además con algunos mercados que además de más reclaman más calidad. Convencido de que hay, a partir del desarrollo de esa inserción internacional, posibilidades para enfrentar aquellos fenómenos adversos que a veces no está a nuestro alcance enfrentar. Cuando digo nuestro alcance, digo el productor. Factores exógenos al predio: clima, tipo de cambio. ¿Qué cosas tengo de las porteras para adentro para hacer? Creo que hay algunas cosas que las puede hacer el productor solo, y otras que requiere de que la sociedad, a través del gobierno o a través de los instrumentos que el gobierno genere las condiciones o las posibilidades para que esas cosas se puedan hacer. Ejemplo, lo de los seguros, ¿no? Ejemplo, el sistema de información para amortiguar los vaivenes. Amortiguando los vaivenes, el Uruguay tiene la necesidad de insertarse. Tiene mercados, los mercados no los regala nadie, hay que salir a lucharlos. Hemos fortalecido conceptualmente la unidad de asuntos internacionales del Ministerio. Nos parece que tiene que ser un lugar donde capaz que no el productor, sino exporta él directamente, pero sí los exportadores, tener claro cuál es su proyección, hacia dónde van a ir, cuáles son los posibles destinos que les parecen como probables, y disparar la necesidad de que se hagan todos los trámites para alcanzar un mercado. Lograr las habilitaciones sanitarias a nivel animal o a nivel vegetal lleva años y años de trabajo, y los mercados son muy dinámicos. El segundo concepto que queremos destacar es, nos parece que la inserción internacional es una parte, y la diferenciación que le podemos dar a nuestros productos
parte,
es una parte siguiente y tiene mucho que ver con la integración de lo bien o mal que se integren las cadenas productivas. Nos parece que hay mucho trabajo para hacer en la integración de las cadenas. El ejemplo de las cajas negras y la información y la transparencia de la información, y la necesidad o no de que el Estado decrete que hay que pagar en primera balanza o en tercera balanza o en segunda balanza, sino que hay mucho trabajo para hacer ahí, y nos parece que el ministerio tiene para opinar y para, y es un lugar, este ministerio se ha ofrecido a muchos sectores en estos últimos 3 meses como un lugar donde constituir una mesa para discutir la integración de las cadenas. La institucionalidad agropecuaria es otro de los ejes del, va a ser otro de los ejes de nuestro gobierno. Acá todos los tientos salen del mismo cuero. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tiene las funciones que les dije, articula con un instituto de investigación que tiene un presupuesto de 20 y pico millones de dólares, que está codirigido por productores y técnicos, que se dedica a la investigación, y además articula con el Instituto Nacional de Semillas, y además articula con el INAC, que cuesta 12 o 13 millones de dólares más, y tiene como objetivo promocionar las carnes. Tiene un montón de cometidos, tiene el INAC. Tampoco tiene que ser un instituto de investigación. Me parece que, de vuelta, zapatero a tus zapatos, el INAVI y varios otros institutos más, que todos los institutos tienen más presupuesto que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Hay más plata fuera del ministerio que adentro. Y no digo que tenga que estar toda la plata en el ministerio. Lo que digo es que la plata se tiene que gastar bien, porque les cuesta a los uruguayos. Nos cuesta todo la plata. Y para gastarla bien, si el ministerio, como poder ejecutivo, define las políticas agropecuarias o propone para que alguna de esas políticas agropecuarias, las que requieren decisión legal, la decida el Parlamento, es el ministerio el que tiene que articular las políticas con el resto de la institucionalidad agropecuaria, para que no se gasten recursos de repente ineficientemente. Esa es una política transversal. El cambio climático, no voy a darle más lata al cambio climático, ya fue suficiente por hoy, pero es un tema donde nos va la vida. Como dijo Walter, yo lo digo, a nosotros nos va la vida como país agropecuario en la inteligencia y velocidad que tengamos en adaptar nuestros sistemas productivos a los vaivenes que nos trae el cambio climático, que viene mucho más rápido que lo que esperábamos hace 5 años. Hace 5 años el cambio climático era un problema del futuro, hoy es un problema de hoy. A la sustentabilidad de los recursos naturales, yo creo que en los aspectos del comercio, un gobierno no tiene que intervenir o tiene que intervenir muy poco. Pero cuando se habla de la sustentabilidad de los recursos naturales, tienen que intervenir mucho, porque estamos hablando de lo que le vamos a dejar a la futura a la sociedad del futuro. Y eso significa hacer usos productivos que no atenten contra la sustentabilidad de los recursos naturales. Por suerte, ha habido un avance tecnológico muy grande. La siembra directa, las rotaciones, ha habido una selección natural en estos últimos años. Hay muchos productores que ya tienen claro que en determinados lugares más vale no plantar, no porque estén preocupados por el suelo, sino porque plantan ahí y pierden plata. Entonces, la majada se refuga sola. Erosión, mayor variabilidad climática nos impone la necesidad de tener las orejas bien abiertas y de poder llegar al territorio con alguno de estos productos que intentamos construir en estos 5 años, porque no se construyen de un día para el otro, con la participación de los productores. Para finalizar, hoy se habló de acá de en la lectura, se habló de diálogo, se ofreció diálogo. En el párrafo anterior la frase empezaba con exigimos. Diálogo es diálogo. Y en ese sentido, sepan, señores, que como productor, como ingeniero agrónomo, pero también como ministro, y todos mis compañeros del ministerio, estamos dispuestos a aceptar una construcción que necesariamente tiene que ser colectiva, que necesariamente tiene que ser comprometida, dialogando. Nos parece que hemos dado señales muy claras desde antes de asumir el ministerio. Creo que el presidente de la República intentó dar una señal. No sé si yo voy a estar a la altura de lo que se me demanda. Lo que sí es claro, que a mí nadie me tiene que contar cómo es la película, porque yo la película la conozco. Y desde esa posición, lo que les ofrezco sinceramente, y de repente no de una manera simpática, pero sí muy sincera, es este ministerio está con las orejas abiertas a los planteos que haya que hacer en la medida que se hagan con una actitud de diálogo y que se hagan como planteos. Como les dije a la gente de la Federación acá y al resto de las gremiales agropecuarias en ocasión de que nos visitaron en el Parlamento en febrero, todos los temas que me planteen los productores son temas de mi preocupación, con dos condiciones: que se me planteen a mí y no a través de la prensa, porque si se me plantean a través de la prensa dejan de ser tema de mi consideración o pasan a prioridad. Porque me parece que tenemos una institucionalidad fuerte a nivel público, tenemos una institucionalidad madura a nivel de los productores, como para que las cosas se procesen con planteos concretos, como lo que se hicieron hoy acá. No, uno puede estar de acuerdo o no, pero las cosas se plantearon. Nunca dejen de plantear, de la manera que sea, las preocupaciones que tengan. Eso es lo más, no sé si es lo más importante, pero es lo más grande a lo que yo me puedo comprometer hoy. Y tampoco queremos una evaluación a los 5 años, si es que aguantamos. No queremos una evaluación a los 5 años. Queremos a las instituciones gremiales, las visualizamos, yo provengo de una, como instrumentos idóneos para la comunicación entre los productores y el gobierno y para la ejecución de los instrumentos, las políticas, los apoyos, las demandas que sean necesarias para construir ese Uruguay agrointeligente, que es una versión del agroconsciente. Para ser agroconsciente primero hay que ser agrointeligente. Segundo, me gustó mucho el planteo de Educampo. Me parece que la sociedad, me parece que el Uruguay es un país agropecuario pero con mentalidad urbana. Me parece que el sector agropecuario tal vez no invirtió en otras épocas o no construyó una imagen colectiva en la sociedad de la importancia que tiene. Me parece que eso que están haciendo estos chiquilines en la escuela es bien importante. Y por último, agroconsciente, además de comunicar lo que se hace en el campo y además de comunicar la importancia que tiene la producción pecuaria en la economía nacional, que es un sector más de la economía, es muy importante, es el 70% de las exportaciones, pero es solo el 10% del Producto Bruto Interno, que es mucho, porque tiene que ser un país agropecuario para que el 10% sea del Producto Bruto Interno, pero es el 10%. Y cuando se cayeron los precios del año pasado, el mercado interno aguantó el valor de varias de las cadenas. Y lo digo porque hoy, no me acuerdo ni quién, hoy se planteó, bueno, ya alcanzó, ya les dimos una mano, ¿hasta cuándo vamos a seguir? El concepto de les dimos una mano, el concepto del Uruguay vive porque estamos nosotros, y si no tuviéramos los 50.000 que estamos en el campo, el Uruguay no vive, no ayuda a construir el agro, a que se valore el campo como hay que valorarlo. Y creo que no le agrega nada al agroconsciente. Agroconsciente es también ser consciente de que además de agro hay otros. Uno siempre termina los discursos con frases simpáticas. Yo la termino con lo que me parece que, porque sería desleal si yo le dijera bárbaro el agroconsciente, pero guarda, agroconsciente tiene muchas facetas, es todo, y no se construye un día para el otro, ni se construye con discurso, ni se construye con transparencia. Se construye con actitudes. Así lo siento, señores. Muchas gracias.